Estamos con el profesor Álvaro Sánchez Ostiz, profesor de filología clásica, que se caracteriza por una particularidad, que es la de dar sus aulas en latín. Buenos días, profesor. Gracias por atendernos.
Muy buenos días. Gracias a ustedes. He de puntualizar algo que acaba de decir. Algunas de mis asignaturas sí las doy en latín. Otras, sin embargo, las doy en castellano. Pero efectivamente, últimamente estoy intentando enseñar el latín utilizando el propio idioma como vehículo. También intentando despertar entusiasmo y el gusto por la lengua, ¿no? Que me parece que es algo que se consigue precisamente usando el latín, a lo que no estábamos acostumbrados, por lo menos mi generación, cuando estudiamos latín.
Yo creo que ya ha respondido en cierto modo a mi primera pregunta, que era ¿por qué decidió impartir sus clases en latín?
Bueno, esa es la gran pregunta, y en realidad le he dado la respuesta teórica. La respuesta más vital y más personal está en que yo llevaba casi 20 años enseñando latín a diversos grupos. Muchos de ellos llegaban sin tener conocimientos previos, y luego se dio la circunstancia en la Universidad de Navarra de que cada vez había más alumnos internacionales que venían con una preparación muy diferente. Cuando digo alumnos internacionales, digo de muchas partes del mundo. Algunos estaban estudiando español a la vez que entraban en una asignatura de latín. Y entonces, por un lado, vi que los métodos que podemos llamar más tradicionales o que eran más usuales, al menos en España, muy basados en la gramática y poco en la producción del lenguaje, pues eran arduos tanto para los de habla española como para los que llegaban a aprender español. Y eso por una parte. Y luego vi que el Instituto Polis, un instituto de lenguas clásicas que hay en Jerusalén, organizaba un curso de latín hablado, o de latín según este método activo, que es como se le suele llamar, en Roma un verano, y me animé a hacerlo, sobre todo con un poco de escepticismo al principio, tengo que decir. Yo pensaba, esto de hablar en latín es un poquito pintoresco. Y cuando llegué allí, siendo profesor de latín, siendo doctor en filología clásica, después de haber hecho una carrera y después de años y años como docente, pues me di cuenta de que no solo era posible, era cuestión de ponerse a hablar, yo no lo había hecho nunca, sino que además era muy divertido. Y es un punto realmente novedoso. Era muy divertido y a los alumnos les transmitía una perspectiva muy amable sobre la lengua, sobre qué es el latín, por qué el latín, cómo se dicen las cosas en latín. Y la verdad es que eso quizá fue lo que más me animó a reconducir mi docencia hacia este método, ¿no? Al principio, lo podía hacer más o menos, pero con un poco de práctica he ido cogiendo carrerilla, y la verdad es que los alumnos están muy agradecidos, eso puedo decirlo. Porque, se lo pasan bastante bien. No sé si con esto he contestado también la parte más personal de la pregunta.
Yo creo que sí, yo creo que podemos continuar, Carlos.
Profesor, por lo que a usted respecta, ¿los naturales del municipio de Cabra pueden dormir tranquilos? ¿Van a seguir llamándose gabrenses?
Vamos a hacer todo lo posible para que las cosas sigan de tal manera que puedan dormir muy tranquilos. Muy tranquilos, porque se lo merecen, ¿eh? Se lo merecen, y se lo merece, se lo merecen todos los españoles el hecho de que la herencia romana siga siendo valorada, y no como algo asociado a unas clases aburridas en un bachillerato ya extinto, sino algo que está en nuestra identidad, ahí lejana, junto con otras muchas cosas, pero que está ahí en nuestra identidad, desde luego.
¿Su sistema educativo pretende enseñar una lengua o transmitir amor por la lengua, entre otras cosas?
Eso es una pregunta que va, en realidad, hacia qué es enseñar y tal, pero vamos, no, tampoco quiero meterme en disquisiciones teóricas, pero desde un punto de vista práctico, cualquier docente o muchos docentes pueden ver que en realidad uno enseña una materia, pero a la vez enseña unos valores, enseña unos contenidos, una empatía hacia esos contenidos, y también se enseña a sí mismo de alguna manera, ¿no? Y enseña su propio entusiasmo por las cosas. Y el entusiasmo depende también del valor de las cosas. ¿A qué quiero llegar? Pues el hecho de enseñar latín, pues me parece que es distinto que enseñar egipcio, con todo mi respeto a la cultura egipcia, o enseñar hitita, o enseñar letón, con todo mi respeto a las lenguas bálticas. El hecho de enseñar latín es que la cultura occidental debe mucho a la cultura romana, y más que eso aún. En latín están escritos libros que son muy interesantes, o son muy, muy bonitos. Y eso es lo que me interesa, que mis alumnos de alguna manera puedan llegar a apreciar, o por lo menos llegar a desear apreciar. Es decir, y si yo esto lo pudiera leer en latín, si pudiera leer ese verso de Horacio, si pudiera leer esa reflexión, ese discurso de Cicerón, o esa reflexión de Séneca, o el relato de Apuleyo, o lo que fuera, ¿no? Bueno, no sé, igual
No.
Me he extendido demasiado, pero perfecto. Vamos, esto es lo que llevo dentro, digamos. O sea, el amor por la lengua es también porque es el amor por una lengua que dice cosas pues muy bonitas. Este es mi punto de vista.
Efectivamente, profesor. Decía Borges que la palabra es arquetipo de la cosa. Si en la palabra rosa está la rosa, ¿en rosa rosae qué está?
En rosa rosae está... ¿Qué está implícito en rosa rosae? Pues está implícito un modo de ver el latín que no es malo, que no es nada malo. De hecho, hay generaciones de filólogos clásicos que hemos aprendido latín comenzando con nombres de flores y siguiendo por los nombres de árboles que son femeninos en la segunda declinación. Pero realmente ahora mismo creo que hay que ir por otro lado. Hay que ir desde la producción y la producción activa del lenguaje, hablándolo, intentando comunicarlo con otros compañeros en el aula y también escribiéndolo. Es un problema, claro, cuando me pregunta por rosa, yo creo que, digamos, yo tengo una broma con mis alumnos y hay una serie de palabras que debemos evitar en la conversación. Una de ellas es rosa, no porque sea fea, no porque no me gusten las flores, sino porque quiero evitar cualquier referencia a lo que ellos tienen asociado a un método aburrido del latín. Pero bueno, esto es una casualidad, que me haya preguntado precisamente por rosa. Le digo, no, y ahora a veces les pongo ejercicios. En esta redacción o en esta conversación no se pueden utilizar nombres de flores, ni nombres de árboles, o cosas por el estilo, precisamente para jugar con esa referencia emocional o salir al paso de esa referencia emocional a un método que a algunos les resulta un poco agresivo. Bueno, no sé si iba por ahí la pregunta.
Bueno, la pregunta era un poco romántica porque yo, siendo alumno, con 13 años traduje la Guerra de las Galias, porque entonces yo estudiaba latín. Y bueno, recuerdo el rosa rosa, el templum templi y el ferro ferferre tulilatum, pues había un poco de remembranza romántica.
Sí, yo he de decir, claro, el método este activo que se utiliza no es solo el hecho de ponernos a hablar en latín y decir, hombre, sigue un esquema y un programa, o sea, es bastante riguroso. Y he de decir que para poder hablar, ¿no?, y para poder expresarme en latín, yo tengo la grandísima ventaja de que a mí me enseñaron el latín de un modo muy riguroso. Ferro fers ferre tulilatum. Por supuesto. Por supuesto. Volo vis bult, volumus vultis volum.
Exactamente, sí.
Entonces
sí,
a mí, si no me hubieran enseñado la gramática, no, tampoco tendría competencia lingüística para poder hacerlo y enseñarlo de otra manera. Pero efectivamente, templum, rosa, puela, claro, con ese método. Sin embargo, antes de llegar a César, nos pasábamos unos meses traduciendo frases en las que niñas daban rosas a reinas y las reinas coronaban estatuas con no sé qué. Vamos, eran unas frases quizá un tanto muy lejanas de lo que podía ser el latín, ¿no? De verdad. Pero bueno, yo también disfruté en esas clases en su momento.
Yo lo pasé muy bien, ¿eh? Yo lo pasé muy bien.
Sí, quizá bueno, quizá es una cuestión de casualidad, que quizá yo tuve buenos profesores y me hicieron disfrutar del latín desde el comienzo, o sea que no tengo queja tampoco de ese método tradicional.
¿Qué le debe el español al latín y cuánto al griego? ¿Es cuantificable?
Wow, hombre, uno puede decir que mi lengua materna es el español, ¿no? Y podría decir, bueno, pues la abuela, si mi madre es, en cuanto a la lengua, si mi madre es el latín, mi abuela es, si mi madre es el español, mi abuela es el latín. Bueno, yo creo que el griego es un primo cercano, o el primo de mi madre. Vamos a pensarlo así, es el primo de mi madre, y que dejó huella en el latín y dejó huella en el español, pero claro, en una medida pues más restringida, desde luego. Uh-huh. El español, además, ha recibido del latín básicamente dos cosas. Primero, un caudal de vocabulario importantísimo, que es el vocabulario usual y sobre todo el vocabulario de los conceptos y de las ideas, algo que otras lenguas no han dejado en el español. Uh-huh. Y luego ha dejado también un modo de decir las cosas que no es el del latín clásico, pero sí es el del latín tardío y medieval, pero que está en el modo de decir en español. Y, o sea, que no es solo el vocabulario, es también la construcción de la frase, es también el modo de referirnos en el lenguaje contextual, digamos que también configura cómo es nuestra lengua, ¿no? Esa matriz latina. Como decía, el griego nos llegó a través del latín, en su mayoría. Luego, es cierto que al español han llegado diversas oleadas del latín y del griego en distintos momentos de la historia, y hay restituciones cultas, o modas, o renacimientos, siglo XIV, más adelante, en neoclasicismo, y bueno, y luego la creatividad de la lengua científica, que va reincorporando y volviendo a incorporar palabras del griego y del latín. Pero, bien, si tuviera que decir, bueno, y en dos palabras, pues mi madre es el español, mi abuela el latín y mi tío abuelo el griego, ¿no? Este es lo que yo diría.
¿Sus alumnos aprenden latín como paso previo para el español o como fin en sí mismo?
Como fin en sí mismo. Como fin en sí mismo. O sea, como fin en sí mismo, o como un fin distinto, digamos. Es un fin para llegar a textos interesantes, sobre todo en el segundo curso. Pero este año, por ejemplo, estaba entre los alumnos, había un ruso, un alemán y dos alumnas francesas, y en primero de filología. Y bueno, para ellos era estudiar otro idioma. Estaban estudiando español por otro lado. La verdad es que me interesaba saber qué es lo que ellos opinaban y pensaban, y las reacciones que tenían eran distintas. Me acuerdo de lo que me decía este alumno ruso, que me decía, bueno, para mí es un idioma más. Comencé con el español hace un año y ahora, bueno, pues este es otro idioma. Y, digamos, no era ni el primero, ni el segundo, ni el tercer idioma que aprendía, y para él era interesante, y decía que le ayudaba un poco con el español. Las alumnas francesas no habían visto nada, nada de latín, y estaban empezando con el español. Y me han dicho que, bueno, el francés en realidad les ayudaba para ambos, y les ayudaba mucho, y la verdad es que al final hablaban muy bien español después de clase, y han hecho muy bien la asignatura. Y bueno, el alumno alemán la verdad es que ya sabía latín de antes y ha disfrutado y ha visto la parte más didáctica, porque él quería dedicarse a la docencia, y le ha parecido interesante la aplicación del método, etcétera. Pero sí, esto es más o menos lo que puedo decir, sí.
¿Y los españoles cómo lo vivieron?
Bueno, ha habido... si tuviera que hacer una estadística rápida, tendría que decir que la mayor parte de ellos lo han vivido con entusiasmo. O sea, se lo han pasado muy bien. La verdad es que había también yo buscaba sorprender en cada clase con algún golpe fuera de humor, o llevando objetos, o sombreros, o unas espadas de madera, de tal manera que eso facilitara el aprendizaje de la lengua. Es algo que se usa normalmente en la enseñanza de lenguas modernas, ¿no? Digamos, y ese ambiente distendido, participativo, pues a ellos les ha gustado mucho, en la inmensa mayoría. Es cierto que ha habido una minoría, estoy pensando en dos casos concretos, que habían estudiado el latín desde según el método más gramatical, y que echaban de menos el poder tener la seguridad de saberse las declinaciones y tener una materia más concreta y asible, ¿no? Pero al final también estaban contentos. Esto también, al principio fue, digamos, un momento de choque, pero luego estaban también integrados en ese entusiasmo más o menos generalizado.
Profesor Álvaro Sánchez Ortiz, profesor de Filología Clásica en la Universidad de Navarra, profesor de latín en latín además. Gracias, Ago.
Libente. Et nullius rei. Pues no, gracias a Bobovis, Máxime.
Yo creo que se entiende bastante bien. No, sí. Tenemos una base que nos lo permite. Muchas
sí,
gracias.
Sí, es una ventaja que tiene, y bueno, es uno de los de las bases del método, que no hay que hablar, siempre tiene que haber una parte del discurso que sea inteligible. O sea, lo que se llama un input inteligible, y luego parte que no se entiende y que se va deduciendo, pero algo que se entiende tiene que haber, y eso para los hispanohablantes está conseguido, ¿no? Sí. Está conseguido.
Además, creo que en este caso hay otro factor positivo, que es el de no tener que aprender otra prosodia, porque ya la española es válida para hablar latín.
Es básicamente válida, sí. Hay algo que es discutible, y probablemente algún purista me podría decir que no lo hace así, y que no es del todo bueno. Es que no utilizo la distinción entre vocales largas y vocales breves, porque para un español eso ya es más difícil. Sería bueno, pero me parece que es complico muchísimo las cosas. Pero bueno, yo no utilizo la distinción, yo digo vocales largas y vocales breves, pero no exijo que ellos me las digan, ¿no? Y bueno, pero bien, sí, es cierto que la fonética es muy parecida, es la misma, ¿no? Uno puede directamente puede leer el texto y decir cosas inteligibles, ¿no?
Pues muchas gracias, profesor.
Pues de nada.